El pensamiento económico de José Antonio Primo de Rivera ha sido un tema al que ya dedicamos nuestra atención en un programa anterior, exactamente el del pasado 12 de noviembre. Hoy nos acompañan de nuevo Marisol Gómez de las Heras, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED, y Miguel Ángel Jimeno Álvarez, economista, empresario y licenciado en Historia por la UNED. Su objetivo es seguir analizando las ideas económicas del fundador de la Falange, unas ideas en las que no faltó la reflexión sobre el marxismo y el fascismo, como veremos a continuación.
Buenos días. Como les prometí en el programa anterior, vamos a continuar con el pensamiento económico de José Antonio y con don Miguel Ángel Jimeno Álvarez, que, como les dije, es empresario, economista e historiador. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Continuamos otra vez con nuestras reflexiones. Habíamos hablado en el programa anterior de Smith, de Rousseau, pero hoy vamos a meternos un poquito con Marx. Voy a comenzar con una frase muy concreta de José Antonio. Desde el punto de vista social, va a resultar que sin querer voy a estar de acuerdo en más de un punto con la crítica que hizo Carlos Marx. Como digo, son palabras de José Antonio.
Bueno, José Antonio estaba totalmente de acuerdo con las previsiones que hizo Carlos Marx sobre la autodestrucción del capitalismo o la teoría del derrumbe del capitalismo. Él, como Carlos Marx, o inspirándose en Carlos Marx, pensaba que en el sistema económico capitalista operan una serie de contradicciones endógenas que son intrínsecas al propio sistema, que le conducen inevitablemente, inexorablemente a su autodestrucción, ¿no? Entonces, él no es que temiera que se derrumbara ese orden económico capitalista. Lo que sí temía eran las consecuencias sociales y políticas de esa catástrofe, que él venía a simbolizar en la frase de la invasión de los bárbaros y que, bueno, podemos tratar más adelante.
Creo que después vamos a poder tratarla. Vamos a pasar a otra cuestión. La inquietud social en José Antonio y en el movimiento falangista es una constante que yo estoy segura que nuestros alumnos conocen. Nos habla de tasas de ganancia, tasas de explotación, porque llama la atención, insisto, en que ese abogado nos hable de tasas de ganancia, tasas de explotación y además con ecuaciones.
Es decir, sí, incluso hace suyo el concepto marxista de plusvalía. La tasa de ganancia, para que lo entendamos, sería lo que los economistas, vamos a decir clásicos, llaman la rentabilidad marginal del capital. Es el beneficio necesario para que el capital se reinvierta y el sistema económico siga funcionando, ¿no? Según la teoría clásica marxista, esa tasa de ganancia a lo largo del tiempo tiende inevitablemente a su reducción por un aumento en lo que se llama la composición orgánica de capital, que viene a estar simbolizada por la relación entre capital fijo y capital variable. ¿Qué es el capital fijo? Bueno, pues el capital fijo es lo que entendemos como capital, y el capital variable es el trabajo. Entonces, como el capitalismo tiende, según Carlos Marx y según José Antonio, que hacía suya esa visión, a la sustitución de trabajo por capital y a la acumulación en unas pocas manos de la propiedad, pues al final la tasa de ganancia inevitablemente disminuye, con lo cual aumenta la tasa de explotación. La tasa de explotación está directamente relacionada con la plusvalía o valor añadido, que en un sistema capitalista va a parar a manos del capitalista o empresario en detrimento de la clase trabajadora. ¿Eso qué consecuencias sociales tiene? Bueno, pues las que hemos conocido a lo largo de la historia, las que vivimos ahora en nuestro país y a escala mundial, pues las que conocemos en el mundo entero, ¿no? Especialmente en el mundo subdesarrollado. Todo eso José Antonio lo hace suyo y hace una crítica durísima, y lo que pretende es el desmontaje del andamiaje del sistema económico capitalista para evitar que, bueno, pues se produzca la revolución social que se iba a llevar por delante muchísimas cosas, ¿no?
¿Podríamos encuadrar a José Antonio en la línea de los pensadores denominados marxianos, según toda esta reflexión, Miguel Ángel?
Desde mi punto de vista, sí, porque si entendemos marxiano como alguien que hace suyos los postulados económicos marxistas, pero rechazando el materialismo histórico como eje de la filosofía marxista, yo creo que sí, que José Antonio está en la línea de muchos otros que han hecho críticas muy duras al sistema capitalista, pero sin renunciar a otra serie de valores espirituales y morales que Marx se llevaba por delante, ¿no?
Y que en cambio en José Antonio se mantienen y se mantuvieron. Pero entonces hay otra pregunta. ¿Creía José Antonio en la teoría del derrumbe marxista?
Sí, porque, bueno, como hemos visto antes, el aumento en la tasa orgánica de composición del capital inevitablemente lleva a que se desplome el consumo, el paro masivo, el cierre de fábricas y, en último término, pues a que todo el sistema se venga abajo.
Pues nos queda entonces, inevitablemente, nos conduce todo esto a otra pregunta. ¿Qué opina José Antonio del corporativismo fascista? Porque estamos tocando una cantidad de puntos importantísimos que cada uno de ellos ya merecían un programa solo para sí mismos.
Pues el corporativismo fascista, o todos esos modelos empeñados en armonizar el capital con el trabajo, es decir, en mantener las relaciones de producción tal y como se producen en un sistema capitalista, pero tratando de atemperarlas, de buscar un equilibrio, de que la lucha social desaparezca, para José Antonio no son más que buñuelos de viento, y además utiliza esa palabra, ¿no? Uh-huh. Y viene a decir una cosa, yo creo que muy gráfica. Dice que armonizar el capital con el trabajo es tan tonto como si yo pretendo armonizarme con una silla. Son bienes o de naturaleza completamente distinta y la armonización es imposible, ¿no? Entonces, José Antonio, que es verdad que en sus inicios, ¿no?, en el año 33, 34, pues coquetea con el fascismo y se siente deslumbrado por el modelo mussoliniano, a través de sus propias reflexiones llega un momento ya en la cárcel, en Alicante, en 1936, en el que dice claramente que el fascismo no es más que capitalismo retardatario. Es decir, una manera de ponerle chinas en los engranajes al capitalismo para tratar de atemperar sus abusos sociales, pero sin alterar la esencia del sistema. Con lo cual, pues, da un giro casi de 180 grados, ¿no?, a todo el pensamiento económico falangista.
Bien, yo creo que en esos momentos había mucha gente en Europa deslumbrada por el fascismo, ¿no? Creo que fue una moda que deslumbró a muchas naciones, ¿no? Creo que en esto estamos también de acuerdo, que no solamente era lógico también que José Antonio se dejara seducir. Me parece una frase bastante correcta. Bien, de la agonía del capitalismo no se sale sino por la invasión de los bárbaros o por una urgente desarticulación del propio capitalismo. Enlazamos con todo lo anterior. Vamos a hablar entonces de José Antonio y el capitalismo del siglo XXI. Es que creo que se nos adelantó en muchas cuestiones que después han venido pasando, ¿no?
Bueno, su crítica sí puede ser calificada como visionaria, ¿no?, en cuanto a predecir que el capitalismo iba a producir una invasión de los bárbaros, porque él, por invasión de los bárbaros, entendía la desaparición de la civilización occidental. Y si analizamos la historia del siglo XX, la verdad es que uno está tentado de pensar que si no ha habido una invasión de los bárbaros ha faltado muy poco, en el sentido de que, bueno, pues después de dos guerras mundiales, especialmente la segunda, de una guerra fría, de estar al borde del holocausto nuclear, pues quizá ese riesgo de que la invasión de los bárbaros se produjera fue una realidad, y además una realidad pues que estuvo muy presente durante muchos años, ¿no? En cuanto a lo que pretendía José Antonio, bueno, pues él pretendía salvaguardar esos valores morales, espirituales de la civilización occidental, y para eso entendía que el desmontaje del capitalismo era urgente. Hoy en día, pues bueno, la esencia del capitalismo, en mi opinión, se mantiene inalterada. Lo que pasa es que quizá los escenarios de la explotación se han diversificado, ¿no? Podemos hablar de sobreexplotación de los recursos naturales, de la asimetría en la distribución de la renta en las sociedades desarrolladas, que, bueno, pues se va acentuando, especialmente en épocas como esta de recesión, y sobre todo podemos hablar de la división del mundo en zonas de explotados y de explotadores. Y, bueno, pues solo hay que remitirse a las estadísticas de la ONU sobre cómo las distancias entre países desarrollados, subdesarrollados, en vías de desarrollo, en fin, exceptuando quizá los casos de China e India, pues no hacen más que acrecentarse. Y eso, desde un punto de vista, José Antonio no le dio tiempo al pobre porque lo mataron, ¿no?, de llegar a esa dimensión del análisis, pero desde el punto de vista de la teoría marxista actual, digamos que las contradicciones internas del capitalismo se han trasladado a la división internacional del trabajo con países que explotan, ¿no?, con una distribución de los países en el comercio mundial, que perfectamente podría hablar de que sigue siendo urgente el desmontaje, ¿no?, del sistema económico capitalista, porque la invasión de los bárbaros hoy en día pues se llama pobreza, se llama sobreexplotación de los recursos naturales, se llama una serie de cosas que, sin hacer demagogia, pues creo que requieren una solución urgente por nuestra parte, ¿no?
Hambre, distribución de la renta, son muchos aspectos que, como digo, sí que haría falta hacer hincapié en ellos. Salario y trabajo en el pensamiento de José Antonio, ¿cómo lo enlazaba él?
Bueno, pues el salario es el precio del trabajo. Hoy en día hablamos con toda normalidad del concepto mercado de trabajo, ¿no? Y es verdad que existe un mercado de trabajo. Como decíamos antes, el trabajo es un atributo esencialmente humano y el salario al final pues es una cantidad que se percibe y es una vía, vamos a decirlo así, de deshumanización. Hoy en día quizá pues, los que nos escuchen dirán qué suerte el que tiene un salario, ¿no? Y efectivamente, porque con la situación actual, pero no debemos olvidar que bueno, pues ya en la antigua Roma se consideraba al asalariado al mismo nivel que el esclavo, porque de alguna manera se entendía que se vendía a sí mismo, ¿no? Y bueno, pues en esto José Antonio tampoco es original, porque bueno, la doctrina social de la Iglesia está ahí en cuanto que hay que intentar conseguir que cada uno sea dueño de su trabajo como vía de realización personal, no solo económica, para conseguir un medio de subsistencia, ¿no? Sino para poder mantener esa relación que decía José Antonio del hombre, ¿no? Con sus cosas y con la naturaleza que le rodea.
¿Cómo definiría el mundo que nos ha tocado vivir a la luz del pensamiento de José Antonio?
Bueno, pues José Antonio yo creo que nos diría que los bárbaros han triunfado en cuanto a que los valores morales, ¿no?, que él pretendía mantener, esto ya quizá excede al análisis económico, pues de alguna manera se han visto derrotados en cuanto a que el materialismo histórico, ¿no?, pues parece que se ha adueñado de todo, ¿no? En el terreno económico, pues parece que los excesos del capitalismo siguen ahí, ¿no? Que podemos ver cómo, bueno, pues en el mundo de nuestros días el desempleo sigue siendo un fenómeno masivo que, a pesar del estado del bienestar y de todas las medidas de protección social que se han creado, las desigualdades sociales están ahí, la pobreza y, fundamentalmente, como decíamos antes, sobre todo pues la terrible división del mundo, ¿no?, en zonas de explotación, pues que condenan a una inmensa mayoría de la humanidad a vivir pues por debajo de las condiciones mínimas, ¿no?, de subsistencia.
Nos queda muy poco tiempo, pero no me puedo resistir a hacer una pregunta. ¿Cuál sería, para José Antonio, la función que le correspondería al Estado?
Bueno, antes hemos hablado de cómo José Antonio evoluciona y cómo él, que redacta personalmente pues los puntos, los 27 puntos fundacionales, pues cómo habla en uno de ellos de que el orden económico se conseguirá a través de una rigurosa planificación de la economía nacional por parte del Estado, lo que invita a pensar que en un primer momento él sí soñó, ¿no?, con un Estado intervencionista, con una planificación no indicativa, sino incluso centralizada, quizá pues siguiendo otros modelos, ¿no?, como el soviético. Pero sí es verdad que él va evolucionando y en esa línea de, vamos a decir, casi libertaria, de dejar al hombre disfrutar, ¿no?, a las personas disfrutar de su trabajo, organizarse de una manera autogestionaria en las empresas, ser dueños de sus propias empresas, llega un momento en que dice que al final el Estado se tiene que ocupar de, bueno, pues algo así como de servir a los intereses de la patria en política internacional y abandonar otras muchas tareas que actualmente desempeña innecesariamente, ¿no?
Innecesariamente para él. Bien, pues reforma agraria, estatificación de la banca, alteración del control de las empresas con un papel creciente de los trabajadores y ordenación corporativa sindicalista de los sectores productivos son aspectos que se nos quedan hoy en el tintero, pero que yo quiero llamar la atención al ánimo y en el ánimo de los futuros historiadores a trabajar y profundizar en estos interesantísimos estudios de investigación. Quiero agradecer las aportaciones, las reflexiones que ha tenido don Miguel Ángel Gimeno en este programa de radio. Gracias y hasta otro momento.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta cuando queráis.